Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? En solo tres semanas, en apenas tres semanas de legislatura, el Partido Popular ya ha renunciado a una de sus leyes, supuestamente además una de sus leyes estrella, que era la reforma de la educación. Por cierto, con bastante malestar para algunos de sus dirigentes del Partido Popular. Lo digo porque así al menos se le notaba anoche al exministro Margallo con Colmenarejo aquí en La Linterna. Malestar en algunos. Bueno, el caso, ya digo, es que el Partido Popular ha renunciado a esa reforma, a la reforma educativa. Ha visto también cómo se quedaba sin socios para defender otra reforma, la de la ley de seguridad, y ha perdido, si no me falla la memoria, pues como tres votaciones importantes en solo tres semanas. Tres votaciones en tres semanas. A ver si vamos a pasar del rodillo de la mayoría absoluta al rodillo de la oposición. A ver si vamos a pasar de un rodillo al otro. Seguramente al Partido Popular, en lo inmediato, en el muy corto plazo, es que no le queda otra. Vamos, no le queda otra por responsabilidad. Está aguantando carros y carretas nada más empezar. Que lo está haciendo por responsabilidad, por no convocar unas elecciones. Que ese es el tope, ese es el último filo de la cuerda, que se está estirando, el último filo que los partidos de la oposición tienen que pensarse mucho si quieren romper. Que me da que va a ser que no. Pero esto no se controla. Tú empiezas a estirar, y oye, a veces la cuerda se acaba rompiendo. Renunciando a la reforma educativa o dejando que le tumben la reforma de la ley de seguridad, por ejemplo, es verdad, ya digo, que el Partido Popular salva el día a día. Que insisto, es lo más responsable, es verdad. Pero tiene coste, ¿eh? Tiene un coste. Permite que quede una especie de sustrato del Partido Popular como un partido carca, como un partido reaccionario, como un partido al que le tienen que cortar las alas porque si no le sale un tic autoritario. Eso es lo que queda como sustrato. Y eso no lo va a pagar Rajoy en el día a día. Pero desde luego, a las siglas, a la marca que dicen ahora, tampoco le ayuda. Ahora el objetivo, el más importante además, es salvar los presupuestos. Y en eso están. Hoy Montoro, le vamos a escuchar enseguida, dice que quiere conseguir el respaldo del PSOE para esos presupuestos. Al PSOE al que lo que le conviene es votar en contra, para que quede claro que son ellos la oposición, que son quienes lideran la oposición, esa oposición dura que anunciaron. Ahora, vistas estas tres semanas de legislatura, lo que cabe preguntarse es cuánto está dispuesto a ceder el gobierno. ¿En aras de la responsabilidad? Sí, en aras de la responsabilidad. Bueno, ahora escuchamos, ya digo, al ministro Montoro. Tenemos también una última hora. Es del presidente electo de los Estados Unidos, de Donald Trump, que acaba de anunciar que va a dejar todos sus negocios, los va a dejar todos, para centrarse en la presidencia de los Estados Unidos. Hombre, ya dejó escrito Adam Smith, no Marx. Dejó escrito que un empresario nunca debería ser presidente de una nación. Porque decía él, los empresarios lo que hacen y lo que tienen que hacer es ocuparse de sus negocios. Ahora, tengamos claro que Trump no lo hace como una entrega en aras del bien público, lo de dejar sus negocios. Lo hace porque sabe que ese conflicto de intereses que se puede crear con sus decisiones es, de hecho, su principal talón de Aquiles. Que ese conflicto de intereses le podría hacer salir y salir sin honores de la Casa Blanca. De hecho, el único catedrático que predijo su victoria, la victoria de Trump en las elecciones, también lo ha dejado escrito. Que saldrá con un impeachment y precisamente por ese conflicto de intereses. Y ojo que el tipo no ha fallado una predicción en 30 años. Se ve que le ha entrado miedo a Donald Trump. Esto es lo primero de este 30 de noviembre, que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Dos presuntos yihadistas detenidos en España.
En Madrid ha sido arrestado un marroquí por ser una pieza clave en el aparato de captación del Daesh. En Irún han detenido un camionero procedente de Alemania que mantenía contactos con los radicales. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Yo creo que eran más actores solitarios y, bueno, pues ellos lo que estaban era preparándose para incorporarse a las filas de Daesh.
Un yihadista español se infiltró en los servicios secretos alemanes.
Lo ha confirmado el gobierno alemán, que el hombre que tenía también nacionalidad español-alemana fue contratado para vigilar a los círculos islamistas. En realidad, preparaba un atentado en Colonia.
30 muertos en Alepo por el ataque con cohetes.
Los ataques se han producido en varios puntos de la ciudad. Con el recrudecimiento de estos combates en la ciudad siria, 50.000 personas han huido de Alepo en los últimos 4 días.
El rey defiende la hermandad de España y Portugal.
En su discurso ante la Asamblea de la República Portuguesa, Felipe VI ha destacado las sólidas relaciones entre ambos países y también de España y Portugal con el resto de Europa.
Nuestra concertación y hermandad ibérica nos sirven bien para adelantar nuestros respectivos intereses en el seno de la Unión y apoyarnos solidariamente en momentos de dificultad.
Nuevo récord de llegada de turistas a España en el mes de octubre.
7 millones de personas visitaron nuestro país, por lo que en el acumulado del año España ha recibido 67 millones y medio de turistas, un 10% más que en el mismo periodo de 2015. Crecen además las pernoctaciones en campings y en casas rurales.
Madrid va a trabajar para tratar de atraer inversiones tras el Brexit.
El ministro Luis de Guindos asegura que hay que hacer más atractivo el mercado español para que Madrid se convierta en una plaza interesante para los inversores que dejen el Reino Unido.
Se abren oportunidades a Madrid como plaza financiera. Va a haber una reubicación de intermediarios financieros importantes y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que jugar un papel fundamental.
Desmantelan una red internacional de tráfico de hachís.
La Policía Nacional ha detenido a 9 personas en Sevilla y en Murcia e intervenido 900 kilos de hachís y casi 500.000 cajetillas de tabaco. Distribuían la droga por toda la Unión Europea.
Las Fallas, patrimonio inmaterial de la UNESCO.
Por su creatividad colectiva y por salvaguardar las artes y los oficios tradicionales en estos monumentos valencianos, la Junta Central Fallera va a colocar hoy mismo una falla en el centro de Valencia para celebrar una decisión muy esperada en la ciudad.
Y Miguel Zugaza abandona la dirección del Prado.
Así se lo ha comunicado al Real Patronato del Museo. Va a dejar la dirección en 2017 tras 15 años al frente del Prado. Zugaza quiere volver a asumir la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Déjalo así, como está, el tiempo digo.
Pues sí, porque mañana esa cosa se estropea, sobre todo en
el
sur. Sí, y de momento hoy solo lluvias débiles en todo el sistema central, en el litoral valenciano y murciano, y en parte de las Islas Canarias. Pero ojo, como te decía, solo un parón momentáneo. Mañana regresan con mucha fuerza a todo el sur de la península. En general, hoy sí que sí vamos a disfrutar de cielos muy poco nubosos, muy despejados poco a poco y de forma progresiva. Han subido los termómetros, alcanzamos ya los 20 grados en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, y 15 en Palma de Mallorca.
No.
¿No?
No, en Palma de Mallorca no.
¿En Mallorca?
Será en Palma.
¿En Palma?
Sí.
¿Eso?
Bueno, se ha legislado incluso sobre eso, ¿eh? Se ha cambiado el nombre. Ya no es Palma de Mallorca, ¿eh? Para el próximo día, en la
el próximo vuelo
del tiempo,
que haga, bueno,
esa Palma.
Vale.
¿No? ¿O no,
Pilar? Eso parece, sí. El debate del nombre de la capital de Baleares se está convirtiendo en un clásico en los últimos años. Hasta 3 veces ha sido modificado con cada cambio de gobierno. Si el Ejecutivo lo preside el PP, Palma de Mallorca. Si lo hace el PSOE, Palmas Secas. En Herrera en COPE, el popular Álvaro Gijón aseguraba que hay intereses políticos detrás.
Aquí hay una connotación que no deja de ser baladí, y es que los independentistas catalanes no quieren que Palma sea Palma de Mallorca, porque Palma de Mallorca es la manera con la que nuestra ciudad se ha relacionado desde hace nada más y nada menos que más de 250 años con el gobierno central.
Desde el PP argumentan además que Palma de Mallorca es como se conoce a la ciudad en todo el mundo y que el cambio de nombre perjudica al turismo.
Bueno, el gobierno que está empezando a darse cuenta de lo que significa gobernar en minoría con sus 137 escaños. En 3 semanas, la oposición ha logrado asestar 3 importantes varapalos al gobierno. La LOMCE, la despolitización de la justicia y ayer mismo la ley de seguridad ciudadana. El Ejecutivo, consciente de ello, pide ayuda a la oposición para sacar adelante los presupuestos. Se lo dice Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.
No lo podemos hacer sin ustedes. Ustedes gobiernan la mitad de las comunidades autónomas de España. La única manera de aplicar cualquier política es, decimos, a través del diálogo. No, no, solo del diálogo. No, no. De llegar a la concreción del diálogo.
Ya digo que la reforma de la educación es una de las leyes que la oposición ha tumbado. El Ejecutivo da pasos con las comunidades autónomas para tratar de lograr ahora un pacto educativo, que sería el primero. A él se refería esta mañana en Herrera en COPE el secretario de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que reclamaba que no se excluya en el futuro pacto la asignatura de religión.
Cuando no se admite el hecho religioso, se quiere el espacio público como un espacio aséptico. Se quiere reducir el hecho religioso al ámbito privado sin ninguna influencia social, pues en cualquier ámbito en el que esté un católico tendrá que dejar colgadas sus convicciones religiosas en la percha de la entrada.
Ya que estamos en asuntos educativos y especialmente de valores, ahí entra también de lleno asuntos tan delicados como el consumo de alcohol de menores de edad. El gobierno prepara una ley similar a la del tabaco para tratar de frenarlo. Pide también el consenso de todos los grupos parlamentarios. Susana Moneo.
Sí, y en ello ha insistido la ministra, en su compromiso de buscar el consenso político, social y científico para una ley que consiga acabar con el alto consumo de alcohol en los menores. Se va a regular férreamente su venta y también el consumo en los lugares públicos. Dolors Montserrat.
Queremos progresar con paso firme y decidido en el objetivo común del consumo cero entre los menores. Vamos a trabajar en dos ámbitos: el social, incidir en la opinión que tienen los ciudadanos sobre el consumo, y el segundo punto, el normativo, regulando su consumo.
Ha desvelado que el 2% de los menores consumen alcohol todos los días y 9 de cada 10 piensa que es muy fácil conseguirlo. Así, la ministra ha hecho un llamamiento de socorro a la sociedad, ha dicho textualmente, para que no miren hacia otro lado.
Tenemos todavía otra de esas cifras que también pone los pelos de punta. Cada año se realizan en todo el mundo cerca de 10.000 trasplantes a cambio de dinero. Solo es una cifra aproximada. Dinero contante y sonante a cambio de un órgano. Carmen Lavallan.
El 8% de los trasplantes que se hacen en el mundo encierran algún tipo de comercialización y, según reconoce la Organización Mundial de la Salud, esta cifra puede ser solo la punta del iceberg. Las mafias se mueven rápido y los expertos abogan por implantar un sistema de notificación obligatorio para los médicos, mientras alertan de los riesgos a los turistas de trasplantes. José Ramón Núñez es consejero de la OMS.
Lo que está sucediendo son cuando vuelven con el riñón trasplantado, muchos de ellos están muriendo por infecciones transmitidas durante el trasplante o bien por una mala técnica.
La vulnerabilidad de los refugiados que huyen de Siria acelera la venta de órganos y Egipto es hoy uno de los países con peores prácticas, mientras la situación, asegura, ha mejorado en Latinoamérica y también en China.
Esos datos son la cara B de una moneda que tiene otro rostro. Por ejemplo, Pilar, el de una paciente a la que se le extirpó un tumor cerebral en una operación en la que estuvo en todo momento despierta.
Así es, como tú dices, permaneció despierta y hablando para no producir ninguna lesión en la parte del cerebro donde se desarrolla el habla. En Herrera en Cope, el jefe de neurocirugía del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Juan Antonio Alberdi, explicaba que antes de someterse a la operación, una neuropsicóloga informó y entrenó a la paciente en lo que iba a ser todo este procedimiento.
También se le presentan objetos en una, antiguamente en tarjetas, ahora ya con los medios modernos en una tablet, y la neuropsicóloga está continuamente con la paciente.
En este caso, la paciente, de origen marroquí, era bilingüe en árabe, y en su lengua materna, y en castellano, lengua que ha aprendido aquí en España, por lo que durante la operación hubo también un traductor, un estudiante saharaui de enfermería, que colaboró en esta cirugía.
Vamos en directo hasta el Ministerio de Educación, donde el ministro Méndez de Vigo está dando a conocer el nombre del ganador del premio Cervantes 2016. Es el premio más importante de las letras españolas. Y creo, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Que se lo lleva Eduardo Mendoza.
Bueno, apunta muchos rumores hacia Eduardo Mendoza. También parece que este premio Planeta va a viajar a Barcelona. En las últimas horas han cobrado fuerza dos nombres, Eduardo Mendoza y Pere Allín Ferrer. Cualquiera de los dos puede ganar, pero parece que en los últimos rumores, las últimas quinielas apuntan más bien a Eduardo Mendoza. En este momento está comenzando ya la rueda de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, que va a anunciar a quién va este premio Planeta. Sería el número 42, el ganador número 42 de este año. Vamos a escuchar en directo al ministro dando a conocer el ganador.
El premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2016, don Eduardo Mendoza Garriga.
Pues ese era el momento. El ministro Íñigo Méndez de Vigo acaba de confirmar que el premio Cervantes es para Eduardo Mendoza. Por lo demás, en Colombia las autoridades siguen trabajando para tratar de esclarecer las causas del accidente de avión ocurrido el martes cerca del aeropuerto de Medellín con el equipo de fútbol chapecoense a bordo. El balance final cifra en 71 las víctimas mortales. Corresponsal Arturo Lezcano.
Las cajas negras determinarán con detalle los motivos del accidente, pero las últimas versiones apuntan a una concatenación de fallos motivados en parte por la falta de autonomía del avión. Posiblemente se quedó sin combustible cuando desde el aeropuerto de Medellín se le pidió mantenerse dando vueltas y eso derivó en un fallo eléctrico fatal. Los familiares esperan recuperar cuanto antes los restos de sus seres queridos para darle el último adiós, mientras los de los supervivientes están ya cerca de ellos. El embajador brasileño en Colombia, Julio Glinternik, decía esto hoy en Medellín.
Mira, los sobrevivientes han recibido desde principio toda la atención de los profesionales y de los hospitales colombianos. Estamos muy agradecidos por eso.
Hoy continúan los homenajes en Brasil. En el estadio del Chapecoense se celebrará un acto a la hora que comenzaría el partido en Colombia, de no ser por el fatal accidente.
Y en Cuba ya ha comenzado lo que el régimen llama Caravana de la Libertad, lo que es lo mismo el recorrido que harán las cenizas de Fidel Castro desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Es exactamente el mismo, pero a la inversa, que realizó el dictador en 1959 con el triunfo de la revolución. Siguiendo esa caravana está la enviada especial de la cadena COPE a Cuba, María Berza.
Precedida por motoristas y un camión del ejército, la caravana comenzó su camino rumbo a Santiago cruzando La Habana. A ambos lados, una cadena humana. Al paso de la caravana, la mayoría tenía caras emocionadas, algunas llorosas y otros casi sin palabras.
Me han salido las lágrimas.
Muy impresionante.
Demasiado impresionante. Muy impresionante. Demasiado impresionante. Muy fuerte.
Cuando cruzaban las cenizas de Fidel, generalmente había silencio, solo roto de vez en cuando por el ritmo de las palmas y algún que otro viva esporádico. La urna de Fidel, una caja de madera de cedro, se ha colocado en un pequeño remolque enganchado a un coche militar. Está cubierta con una bandera de Cuba y rodeada de flores blancas. Después de cruzar La Habana y recorrer el malecón, los restos mortales de Fidel inician un viaje de 3 días hasta la capital oriente de la isla.
Se dispara el precio del petróleo. ¿Por qué? Pues hoy hay una reunión de la OPEP en Viena y de ella podría salir el anuncio de un recorte en la producción. De producirse sería el primero en 8 años. Eso está moviendo hoy el ritmo de los mercados. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa sube apenas un 0,15% hasta 8.680 puntos. Destaca Repsol, mejora casi un 5% animado por esa fuerte subida del petróleo. El barril de crudo se dispara en este momento más de un 7%, roza los 51 dólares. Los inversores esperan que la OPEP alcance un acuerdo para recortar su producción en cerca de 1,4 millones de barriles por día.
Y mañana jueves se celebra en todo el mundo el Día de la Lucha contra el SIDA. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento para pedir comportamientos responsables que frenen su contagio y pone el foco en los más desfavorecidos. Estamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Denuncia el Papa que millones de personas conviven con esta enfermedad y solo la mitad de ellos tienen acceso a las terapias, una situación injusta a la que hay que poner remedio.
Invito
a rezar por ellos y por sus seres queridos y a promover la solidaridad para que también los más pobres se puedan beneficiar de diagnósticos y cuidados adecuados. Por este motivo, apelo a que todos adopten comportamientos responsables para prevenir una ulterior difusión de esta enfermedad. El Papa ha pedido también en la audiencia que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
bueno, buenas noches,
de la Liga.
Querido Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero tiró,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Lapsus de memoria. Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory. Porque The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory de Pharma OTC.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Un poquito más de Copa hoy.
Sí, hoy es el día de la Copa, es el día de los modestos que juegan contra los grandes, los equipos que están en Europa. Es el partido de vuelta del Real Madrid Cultural Leonesa, 7-1 en la ida. Y luego los partidos de ida, Formentera, único equipo de tercera contra el Sevilla, Guijuelo Atlético de Madrid en el Helmántico, Hércules Barcelona sin la MSN y Toledo Villarreal. Además se juega el UCAN Celta, Granada Osasuna y Córdoba Málaga. De ayer destaca la victoria del Eibar en Gijón, 2-1, que gracias a una información de la cadena COPE, se salvó de una alineación indebida. Iba a jugar Gálvez, que arrastraba una sanción de hace 3 temporadas y finalmente no lo hizo. Además, Leganés 1, Valencia 3, Alcorcón 1, Español 1 y Betis 1, Deportivo 0. Contamos la COPA en tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a las 2:20 y ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo creo que a estas alturas el gobierno ya es consciente de que esta segunda legislatura de Rajoy no se va a parecer en nada o en casi nada a la primera. No lo va a ser por una razón, digamos que puramente matemática. Gobierna con 137 escaños, o sea, en minoría, y eso pues hace que tenga un doble quebradero de cabeza. Por un lado, asiste a cómo la oposición se une contra él para derogar, para tumbar muchas leyes que en la primera legislatura el PP logró sacar adelante con la mayoría absoluta. Y el otro quebradero de cabeza, pues que tiene que dialogar con la misma oposición que le está tumbando las leyes para tratar de aprobar otras, algunas tan importantes como los presupuestos. Bueno, pues en eso, en tratar de resolver esa cuadratura aparente del círculo está el Ejecutivo. Enseguida vamos a escuchar, por ejemplo, en eso de tratar de cuadrar el círculo, está el ministro Montoro, que ha pedido diálogo. Y se lo ha pedido fundamentalmente antes que a nadie al Partido Socialista para sacar adelante esos presupuestos. También vamos a estar en Cuba, claro. Allí ha comenzado lo que el régimen de los Castro llama la caravana de la libertad. Una caravana por toda la isla. Una caravana que lleva los restos mortales desde La Habana hasta Santiago de Cuba del dictador. Allí va a ser enterrado. Es el mismo recorrido que hizo Castro, pero al revés que en 1959. Hablando de Cuba, por cierto, la UNESCO ha declarado a la rumba cubana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y no es la única, porque tenemos otro patrimonio inmaterial de la humanidad que nos pilla bastante más de cerca. Las agraciadas, por fin lo han conseguido, son las Fallas de Valencia. Es lo primero de este miércoles 30 de noviembre. Son noticias que también se resumen en estos sonidos del día. Se investigan las causas del accidente de avión de Colombia. Federico Gutiérrez es el alcalde de Medellín.
Al parecer, la aeronave tuvo que hacer unos sobrevuelos antes de aterrizar y al parecer se quedó sin combustible. Eso es una tragedia, pues, por supuesto.
Enseguida vamos a escuchar en este mediodía COPE el relato estremecedor de ese accidente que hace un piloto que vio y escuchó la conversación del piloto de la aeronave estrellada con la torre de control. El testimonio completo que se puede escuchar ya en cope.es. Y las cenizas de Fidel Castro, ya decía, pasean por Cuba. El adiós que le hace Nicolás Maduro.
¡Fidel, hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Fidel!
Y este es el cara a cara, el primero en el Congreso entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias.
¿Qué piensa hacer el Ejecutivo para aplicar las decisiones del Legislativo?
Pensamos aplicarlas aquellas que sea obligatorio aplicarlas.
Impresionante respuesta, señor Mariano Rajoy. ¿A usted qué le preocupa más, lo que piense este Parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel?
A mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención.
Es necesario un pacto educativo, lo dice también José María Gil Tamayo, que es secretario general de la Conferencia Episcopal, y lo dice en Herrera en COPE.
Aquí hay que poner un orden, aquí hay que dejar de hacer de la escuela un tablero de controversia política e ideológica.
El rey apela en Portugal a la hermandad ibérica.
Nuestra concertación y hermandad ibérica nos sirven bien para adelantar nuestros respectivos intereses en el seno de la Unión y apoyarnos solidariamente en momentos de dificultad.
Bueno, en este mediodía hemos escuchado también, Pilar, a gente que dice que puede batir en un reto a Einstein.
Nada más y nada menos. Ese reto se va a realizar a través de lo que se llama el Gran Test de Bell. Es un videojuego global, como tú bien dices, para rebatir a Einstein, ya que el genio no creía en el entrelazamiento cuántico de partículas. Así lo explica Marta García Matos, es física y matemática del Instituto de Ciencias Fotónicas.
Einstein no podía aceptar que dos partículas se comunicaran de manera instantánea porque él tenía una ley que decía, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz.
Pues en este reto, atención, están participando más de 30.000 personas de diferentes universidades de todo el mundo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, es uno de los grandes protagonistas económicos, es el presidente del Banco Central Europeo y está en España. De hecho, Mario Draghi, está en Madrid, ha intervenido hace tan solo unos instantes en el centenario de la Escuela de Negocios de Deusto. Lo ha hecho delante de Mariano Rajoy. Draghi, de hecho, ha alabado la política económica española. Joaquín Bizmanos, jefe de Economía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hubo un tiempo en el que todos nos poníamos a temblar cuando veíamos a Mario Draghi. Eso ya se ha calmado y mucho.
Sí, ahora todos son halagos. Primera presencia de Draghi en Madrid como presidente del Banco Central Europeo. Ha aprovechado su intervención, lo decías, para alabar lo que ha hecho España en los últimos años para salir de la crisis económica. La reforma financiera que ha saneado el sector y sobre todo la del mercado de trabajo.
The labor market reforms in Spain in 2012 are an example.
Los cambios laborales de mediados de 2012, afirma, son un ejemplo de reforma estructural que ha permitido desbloquear el mercado de trabajo. Palabras del presidente del gobierno, delante de él, Rajoy, le ha dicho a Draghi que ese esfuerzo de reformas va a continuar.
Creo firmemente que las reformas que hemos llevado a cabo en los últimos años en España han sido decisivas para dejar atrás la crisis y adentrarnos en la recuperación que hoy vivimos. Si hay algo que define esta etapa de gobierno, es la ambición reformista que la guía.
Rajoy ha agradecido el papel clave que ha jugado Draghi en los últimos años con su política monetaria expansiva.
Gracias, Joaquín. Son palabras de Mario Draghi, halagos a la política económica del gobierno, seguramente con intención, porque también Draghi sabe que Montoro, que el ministro, tiene una cita doble y muy importante estos días. Esta tarde, por ejemplo, con los ayuntamientos y mañana con las comunidades autónomas, porque el ministro de Hacienda lo que está reclamando es ayuda. Ayuda para tratar de llegar a acuerdos. ¿Acuerdos en qué? Pues en el techo de gasto o en los presupuestos. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, Álvaro Gutelenk.
Montoro sigue la senda iniciada ayer por Rajoy de pedir ayuda al resto de grupos para pactar los objetivos de déficit, aprobar el techo de gasto o esos presupuestos para el año que viene. El ministro de Hacienda ha lanzado este claro mensaje al PSOE.
No lo podemos hacer sin ustedes. Ustedes gobiernan la mitad de las comunidades autónomas de España. Gobiernan buena parte de las corporaciones locales de España.
Pide Montoro que el diálogo se cristalice en acuerdos. Por ello, el ministro asegura que acudirá a la cita de esta tarde con los ayuntamientos y a la de mañana con las comunidades con la actitud de convencer sobre el cumplimiento de déficit, pero...
También para ser convencidos. Nuestra actitud va a ser muy receptiva en relación con las necesidades y las oportunidades que nos planteen.
Palabras de Montoro en la sesión de control al Gobierno, donde también ha anunciado un plan de transformación y racionalización de la Administración Pública que dará continuidad al CORA. Se extenderá de 2017 a 2019 y solo el primer año supondrá ya un ahorro de 900 millones de euros.
Bueno, en esa negociación, el primer teléfono que va a levantar el Partido Popular es el del Partido Socialista, a quienes les reclama el apoyo. Hoy su lideresa, la del Partido Socialista, al menos lideresa in pectore, Susana Díaz, vamos, está en Bruselas, donde se ha presentado en las instituciones comunitarias y, por sorpresa, además uno de los suyos, del Grupo Socialista, le ha sacado a colación los casos de corrupción. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Presentación ante los socialistas europeos con un discurso en el que ha repasado los grandes males que afectan a Europa, con guiños a la política nacional y en el que ha olvidado, sin embargo, la lucha contra la corrupción, algo que se ha encargado de recordarle una eurodiputada portuguesa, como admite la cadena COPE el eurodiputado Ramón Jáuregui.
Es una referencia que ha hecho la compañera portuguesa porque siempre suele citar algunos episodios de la política portuguesa que también han coincidido con los años peores también de la política española.
Antes de ese reproche, Díaz ha hecho una radiografía de la situación europea. Afrontamos una mala resolución de la crisis que perjudicó a los más débiles, una falta de avance en política fiscal y el fantasma del nacionalismo.
Anti-europeos que piensan que Europa es el problema, esos otros xenófobos que piensan que el problema es el inmigrante que esté con nosotros, y aquellos otros separatistas que quieren separar lo que lleva siglos unido.
Ese es su diagnóstico, su medicina, reforzar una Europa que mire más al sur.
Y hablamos también de dos nuevas detenciones en España, detenciones de dos presuntos yihadistas, uno de ellos en Aranjuez, en Madrid, y el otro en Irún, en Guipúzcoa. Ambos individuos, muy radicalizados, podían haber actuado como lobos solitarios. Juan Baño.
Dos detenidos por yihadismo, los dos de origen marroquí, muy radicalizados. A primera hora de la mañana conocíamos la primera detención en la localidad madrileña de Aranjuez. Había experimentado una radicalización importante en los últimos meses después de jurar lealtad a Daesh, hasta el punto de que no le importaban las consecuencias legales de sus comentarios en la red, declarando abiertamente su admiración por los terroristas que se inmolaron en un piso de Leganés en 2004 tras los atentados del 11M. También por Bin Laden. Interior lo considera un peligroso actor solitario con disposición a perpetrar un atentado. Es el último golpe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, pocas horas antes de que la Guardia Civil informara sobre la detención de otro individuo, de origen marroquí también, en Irún, Guipúzcoa. Tiene 46 años y está relacionado con otros dos detenidos también por la Benemérita en los últimos meses. Tras esas detenciones aumentó su actividad radical, incluso intentó llegar a Siria para sumarse a Daesh, aunque fue devuelto en la frontera turca. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Felicitar a todos los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, agradecer la colaboración del CNI, tranquilizar a todos los españoles que hay muchísimos servidores públicos que están trabajando mañana, tarde y noche para que podamos vivir lo más tranquilo posible.
Continuaba hasta hace unos minutos el registro de la vivienda con presencia del detenido.
Esos tentáculos del yihadismo que se extienden por toda Europa. El último ejemplo es la detención de un presunto terrorista de origen español que se había infiltrado en los servicios secretos alemanes. El gobierno de Merkel cree, de hecho, que planeaba un atentado desde dentro, insisto, desde dentro de los servicios secretos alemanes. Y Colombia. En Colombia se sigue investigando las causas de ese accidente de avión boliviano, en el que murieron 71 pasajeros. Y siguen llegando sonidos de esa tragedia. Y el que van a escuchar ahora es sencillamente estremecedor. Es un piloto que estaba sobrevolando también el aeropuerto de Medellín, muy cerca del aparato que se estrelló, y escucha la conversación que mantienen el piloto del avión siniestrado y la torre de control.
Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problema de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda, rumbo, yo no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora le empezó a... Entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Mayday, pa, y se metió. Entonces la controladora le dijo, procede al localizador, no sé qué, pista 01. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene. Y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica. Vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista. O sea, así la voz desesperada. Y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies. A 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza, como dije, puta, yo hágale, lleguen. Y el man, y yo dije, güey, puta, están en el VOR con 9000 pies, güey, puta, estos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa.
Ese es el relato, ya les decía, estremecedor de los últimos segundos antes de que el avión se estrellara a pocos kilómetros del aeropuerto de Medellín. Y en este mediodía hemos hablado también, Pilar, fíjate, de héroes. Son pues personas sí, con nombres y apellidos. Son, en el caso en el que hemos relatado, miembros de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencias que se juegan la vida por salvar la de los demás.
Hemos contado efectivamente la historia de Iván y de Cristian, que son hermanos. No llevaban el uniforme de mozo de escuadra ni el de los servicios de emergencia de la Generalitat. De hecho, estaban de descanso en casa de sus padres, en Cunit, en Tarragona. Era 15 de agosto y una riada se llevó un coche. En él viajaban 5 niños de entre 2 y 10 años y un adulto.
Bajamos y todo era bastante fácil, entre comillas. Íbamos trabajando bien hasta que el primero cayó al agua. Y ya cuando el primero cayó al agua, vi que esto no es tan fácil como parecía. Lo conseguimos sacar y cuando vi la cara del niño que decía, por favor, no me soltéis, sacarme, ahí es cuando ya dije, cuidado que esto es serio.
Iván y Cristian son finalistas esta noche en unos premios, los premios One de Seguridad. Quizás sean unos de los ganadores.
Y lo hemos escuchado en directo en este mediodía COPE, a eso de las 2:10. Eduardo Mendoza es el ganador del premio Cervantes de este año. Se trata del galardón más importante de las letras españolas. Ramón García Pellegrín.
Un escritor que a una calidad literaria y mucho tirón entre los lectores y muchas ventas. El barcelonés Eduardo Mendoza se siente tan contento como abrumado con este premio Cervantes. Así se lo acaba de decir a Informativos COPE. Lo escuchamos.
Pues me siento bien y agobiado.
Tras 4 votaciones, Eduardo Mendoza ha obtenido por mayoría el premio Cervantes 2016. El jurado reconoce la sutileza e ironía de Mendoza, así como la proyección internacional y su brillante carrera como novelista. Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Cultura, lo resume con 2 refranes.
Él decía que su refrán favorito era de perdidos al río, y le he dicho en broma, porque es un hombre, como ustedes saben, como ha dicho don Pedro, que tiene mucho sentido del humor, que ahora su refrán favorito debe ser que me quiten lo bailao.
Que me quiten lo bailao, ganador de premios como El Planeta o El Kafka y autor de novelas fundamentales de la narrativa española, como La Verdad sobre el caso Savolta o La Ciudad de los Prodigios. Eduardo Mendoza también es autor de teatro en lengua catalana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Enhorabuena al único ganador del bote de la Primitiva, en Ávila, que se ha llevado más de 25 millones de euros.
Buah, yo con la mitad me conformo.
La mitad, claro. La mitad, que son más de 12 millones de euros, ¿no? Y me imagino que con la mitad de la mitad, que son más de 6 millones de euros, también te conformas, ¿no?
Sí.
Ya me parecía. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Estás a tiempo. Legalitas, 902 100 140.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues se puede decir que aunque estemos en noviembre, casi en diciembre, han empezado ya las fallas. Al menos ese es el aspecto que tiene hoy la ciudad de Valencia, porque esa fiesta ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vamos, Vicente Ordaz, que lo estáis celebrando, ¿no?
Así es, José Luis. Era la 1:10 de la tarde en España cuando en Addis Abeba, Etiopía, la UNESCO hacía oficial la noticia más esperada por aquí. Las fallas son ya desde hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Proyecto de decisión 11.10.30 presentado por España sobre el Festival de las Fallas de Valencia. No hay objeciones, con lo cual queda adoptado.
En este reconocimiento, la UNESCO ha valorado a las fallas como una expresión de creatividad colectiva que salvaguarda las artes y oficios tradicionales. De hecho, ya el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que para celebrar este acontecimiento plantará esta misma tarde una falla conmemorativa en el centro de la ciudad.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la encuesta que mantenemos en cope.es, Pilar?
Pues estamos preguntando, ¿te parece bien que Cataluña destine 5,8 millones de los presupuestos de 2017 para el referéndum? Está votando que sí el 1,28%, que no el 98,72%.
Las Fallas, patrimonio inmaterial de la humanidad, y también la rumba cubana, porque la UNESCO considera que esto que escuchamos es una expresión de autoestima y de resistencia. Gracias en la producción de este mediodía han estado Virginia Areños y Ana Presmanes en la dirección técnica. Cinta Molina, el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.